Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras, presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación, y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
Amigos oyentes, nos alegra estar de nuevo con vosotros para estudiar la Palabra. El tema general que estamos debatiendo en esta ocasión se titula La religión en las relaciones humanas. Este es nuestro séptimo programa que lleva por título Respeto a las autoridades. Con nosotros, ayudándonos, aportándonos su sabiduría, Víctor Armenteros.
Hola Esther. Mira, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que además con cierta carga política, podríamos decir, entre comillas, ¿vale? Tendremos con nosotros a Daniel Bosquet, que es un licenciado en teología, preocupado por el tema, y hablaremos un poco todo el concepto de autoridad, con todo lo que implica la autoridad.
Muy bien, muy interesante. Creo que para nuestros oyentes será algo especial e interesante. Vamos a empezar, como siempre, con el estudio de la palabra y lo vamos a hacer leyendo Romanos capítulo 13 y los versículos del 1 al 7.
Leyendo la palabra.
Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y entonces tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para el castigo al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, y al que honra, honra.
El secreto de las formas.
Nuevamente nos encontramos ante una carta. En esta ocasión tenemos una epístola con todas las características que le son propias a una carta de la época. Tenemos el autor, los destinatarios, etcétera. En este caso nos encontramos con Pablo, los destinatarios pues son los romanos. Roma obviamente es la ciudad más importante, la ciudad del imperio en este momento, es una ciudad vital en la que se está desarrollando de una manera intensa el cristianismo. Hay quien opina que esta carta se escribe en torno al año 55, que es un momento interesante en la vida de Pablo. Él se encuentra seguramente en la zona de Corinto y él va a escribir dos cartas muy parecidas la una a la otra. Una de ellas es a los romanos y la otra es a los gálatas, a los cristianos que se encuentran en Galacia. Es muy interesante porque si observamos la epístola a los gálatas, en cierta medida es como un primer esbozo, un primer desarrollo de lo que luego va a ser la epístola a los romanos, mucho más extensa, mucho más desarrollada, mucho más con más cuerpo teológicamente hablando. Es una epístola muy interesante, sumamente interesante. Su estructura casi la podíamos fijar en un versículo del Antiguo Testamento, está vinculada con el libro de Habacuc, y la frase sería: el justo por la fe, dice el texto en griego, su fe, va a decir el texto en hebreo del que se basa Habacuc, vivirá. Por lo tanto, vamos a encontrar el justo por la fe, va a ser una primera parte, una amplia parte, que nos va a hablar acerca del concepto de la fe, concepto de la ley, el concepto de la justicia en su verdadero sentido, su, el concepto de el pueblo, de la posesión del pueblo hebreo en este caso, qué función, qué lugar tiene ese pueblo dentro del nuevo orden que se establece en el nuevo pacto, en el pacto en Cristo, y vivirá. Una primera parte, como veíamos en otras epístolas, una primera parte de corte más bien teórico, teológico, en ocasiones hasta meticuloso a la hora de analizar sobre todo conceptos con relación a la ley y a la gracia, y una segunda parte intensa de vida práctica. El texto que estamos leyendo forma parte de ese segundo bloque, un bloque de vida práctica. Es el capítulo 13, un capítulo que nos llama mucho la atención por cómo sitúa al Pablo al cristiano frente a las autoridades. Claro, una primera vinculación de un movimiento que está en creciendo es la del choque. Los celotes iban un poco en esa idea, en aquella época, en esa manera de pensar, el choque contra el imperio romano. Sin embargo, Pablo plantea una idea que parece llamativa. Entre otras cosas porque, como hablábamos en otras lecciones, aparece siempre el elemento, el engranaje base de toda esta composición de ideas, que es Dios, que es en Cristo. El texto dice, sométase toda persona a autoridades superiores. Obviamente, cuando está hablando de estas autoridades superiores, no son autoridades, en cierta medida, o da la sensación de que no son eclesiásticas, son autoridades civiles. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Elemento sumamente importante. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Fijaos qué diferencia. Primero, la autoridad viene de Dios. En realidad, la verdadera autoridad, la autoridad en mayúsculas, lo que capacita a alguien, solo reside en Dios porque es el Creador. Y Él permite que existan ciertos sistemas y ciertas autoridades. No es la función básica, elemental del cristiano, la de dedicarse a montar revoluciones, revoluciones en el sentido bélico de la palabra, sino a cambiar el individuo, la persona. Al acercarla a Cristo, nosotros poco a poco y progresivamente cambiamos las estructuras que nos rodean. De hecho, si la sociedad moderna, occidental, en cierta medida es lo que es, a pesar de que a alguno no le parezca bien, pero es lo que es, se debe a un fundamento cristiano o judeocristiano, si me permitís. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es muy curioso la idea de resistir, la idea de oponerse a algo que en cierta medida no es la lucha de cada uno de nosotros. Es muy interesante porque aquí hablamos de una perspectiva histórica. Nosotros trabajamos y vivimos en nuestra microhistoria. Y en realidad es esa microhistoria la que cada uno en nuestros pequeños detalles sentimos a Dios y comprendemos que Dios es la autoridad, es el origen de todo poder que nos hace ser más libres, aunque parezca una paradoja. Esa microhistoria es la que cambia la macrohistoria. Todo cambio social es muy interesante. Es preferible que sea del interior hacia el exterior que del exterior al interior. Hemos visto grandes ideologías caer, ideologías que han cambiado solo el entorno, pero en cuyo interior la gente en cierta medida no cambiaba, su vida no cambiaba, seguía con conceptos personales propios. Sin embargo, Pablo, seguramente siguiendo la doctrina de Jesús, va a proponer que no hay que luchar contra esas estructuras, hay que respetarlas. Hay que establecer situaciones de equilibrio. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú haz lo bueno. ¿Sabéis? En ocasiones, para mucha gente ser cristiano es no hacer nada malo. Error. En realidad, un cristiano es quien hace, una persona buena, quien hace cosas buenas. Hacer nada malo está bien, es el primer paso. Pero hay que ser positivo. Aportemos a nuestra sociedad, a nuestro mundo, valores. No luchemos por luchar. Intentemos que este mundo sea mejor, más estable. Y empecemos para ello en nuestra historia, la de cada día, la cotidiana, la de cada uno de nosotros.
el espíritu de la letra.
Tenemos el placer de tener con nosotros como invitado hoy a Daniel Bosquet. Él es licenciado en teología, está en el segundo ciclo de psicología, una etapa difícil, ¿no?, por la época del año en la que estamos.
Pues sí, muy complicado.
Perdona, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Él nos va a hablar hoy del concepto de autoridad. Es un concepto además muy debatido a lo largo de la historia, es un concepto muy interesante, la autoridad en la Biblia, ¿eh? Mi pregunta, la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué importancia tiene la autoridad en nuestro mundo?
Pues me parece que el concepto de autoridad hoy en día se está como desvirtuando un poco y parece que estamos entrando pues en la época en la que todo es relativo y parece que se pierden los valores absolutos, y creo que el concepto de autoridad viene bien repasarlo de vez en cuando, ver qué concepción tenemos sobre él. Y me parece que es un tema importante, porque la autoridad está establecida en la Biblia, dice que la ha establecido Dios, y si la ha establecido Dios debe ser por algo. Así que creo que investigar sobre el tema nunca viene mal.
Muy bien. ¿Cuál es la fuente de autoridad en la Biblia y por qué es esa fuente?
Pues sí, como veíamos antes, vemos que Dios es el autor de la autoridad, precisamente, y es el que la establece en la tierra, ¿verdad? Vemos, pues tenemos muchos salmos en la Biblia en los que se nos menciona como Dios es el creador, el soberano absoluto, y vemos como el originador de ese concepto de autoridad. Y tenemos ejemplos en la naturaleza, si echamos un vistazo, pues podemos ver, por ejemplo, en el cuerpo humano, cómo está ese concepto de autoridad en los principios naturales, ¿no? Como, por ejemplo, en el cerebro es el que coordina y dirige todo el sistema nervioso, que a su vez dirige todo el cuerpo, todas las funciones vitales. Y vemos ese principio de autoridad ya establecido en nuestro cuerpo mismo, lo vemos en la naturaleza, y vemos que tiene un origen divino, por así decirlo. En la Biblia hay textos que nos mencionan, pues, por ejemplo, el de Romanos, ¿no?, que es muy famoso y es el que se utiliza para hablar de estos temas. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, se nos parte un origen divino al hablar de la autoridad.
Este es un tema candente, ¿no? Porque has hecho mención, sí, al texto de Romanos 13:1, ¿no?, en el que se supone que toda persona tiene que someterse a las autoridades superiores. Sí. Pero exactamente, ¿qué implica estos textos? Porque no todo el mundo estaría de acuerdo con autoridades superiores, ¿no? ¿Cómo lo presentas?
Pues sí, la verdad es que este texto es un texto polémico, ha sido muy, muy discutido a lo largo de la historia, y pues es curioso ver cómo a lo largo de esa historia de la interpretación del texto ha ido influyendo en las personas, en los cristianos mismos. Vemos que pocos años después de que se escribiera el texto, los receptores de ese texto de la Epístola a los Romanos se vieron enfrentados ante una autoridad que los mató. Los primeros cristianos fueron mártires de esa autoridad. Vemos como después es comentado pues por Lutero, Calvino, perdón, que hicieron interpretaciones peculiares del texto, ¿verdad? Rousseau llega a decir que este concepto era absurdo, este concepto de sumisión a las autoridades que plantean Romanos. Kant intentó marcar un poco el contexto hermenéutico del texto diciendo que se basaba en principios de libertad, dependencia e igualdad. Pero bueno, llegamos a nuestros días y el cristiano sincero se encuentra ante textos así que hablan de la sumisión a las autoridades, de una autoridad de parte de Dios, y se plantea qué hacer cuando esa autoridad no es seguir, obedecer a su autoridad es incompatible, ¿verdad?, con la obediencia a Dios. ¿Hasta dónde debe llegar la sumisión a esas autoridades? Y pues gracias a Dios, bueno, en la Biblia tenemos textos que nos orientan un poco, ponen límites y nos marcan cuál debe ser el principio que debe motivar esa conducta, ¿verdad?
O sea, aquí tendríamos un problema de interpretación, de hermenéutica, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué contexto está? Y exactamente qué es lo que quería decir Pablo.
Sí.
Dinos un poco acerca de esto.
Hombre, pues Pablo nos dice que toda autoridad está establecida por Dios, pero lo que nos gustaría destacar es que lo que se establece es el concepto de autoridad. El principio de autoridad es al que se refiere Pablo como establecido por Dios. Pero las autoridades humanas, pues en fin, utilizan esa autoridad de forma, pues a veces errónea, ¿no? Entonces, cuando se establece el conflicto entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres, encontramos textos como Hechos 5:29. Fijaos que nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
O sea que nos encontramos con un protocolo.
Eso,
¿no?
Es.
Si hay una disyuntiva, una situación pues que nos parece que va en contra de lo que Dios nos pide, sobre todo en sus mandamientos y tal, ¿no? Que está muy claro, ¿no? Uh-huh. Que son normas universales. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese sería el primer paso del protocolo, ¿no?
Podemos entenderlo como un principio general. Es necesario someterse a la autoridad, puesto que el orden y la autoridad provienen de Dios. Es algo establecido para preservar la vida en esta tierra, en las leyes naturales, como veíamos. Pero cuando eso entra en conflicto con la obediencia a Dios, la prioridad es clara: seguir a Dios antes que a los hombres.
Claro, seguramente porque quien conoce y ha establecido el orden de la del universo, de la humanidad, es Dios, ¿no? El hombre a veces confunde y propone en su autoridad el caos como una oferta cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, claro, es un poco una cuestión de visión, ¿no? ¿Quién tiene la visión más clara? Tiene Dios, ¿no? Sí. Más que el hombre a veces, ¿no?
Sí, que a veces el hombre ha intentado arrogarse esa autoridad máxima y plena haciendo un mal uso de ese principio.
Muy bien. Muchas personas piensan y se plantea que hasta qué punto el cristiano debe involucrarse en la política y los gobiernos de este mundo, ¿no? De hecho, en el mundo religioso hay como cierta aversión a todo lo que es político, ¿no?
Sí.
¿Por qué surge esta especie de aversión en la Iglesia a la política?
Pues es curioso, yo creo que surge en parte por un mal planteamiento sobre lo que es la política en sí. Hay veces que la política se plantea como algo, como con alarma, nos planteamos que es algo relacionado con el mundo, las autoridades, el poder que maneja el Estado. Sin embargo, bueno, ya nos decía Aristóteles, ¿no? Definía al hombre como un animal político. Decía que el hombre tiene características de la condición humana en la cual no puede concebirse aislado, sino insertado en un organismo social.
O sea que ese concepto de animal político en Aristóteles sería animal social. O sea,
efectivamente,
sería una persona que necesita relacionarse.
Sí.
No puede estar aislado, ¿no?
Está inmerso en el medio social. Entonces, hacer política no sería algo mundano y malo en sí, sino que sería una forma de estar, una relación social, una forma de relación en el mundo. Y fijaos que parece que esa dualidad entre vivir en el mundo y no ser del mundo se ha interpretado de forma errónea, porque el cristiano vive ante esa disyuntiva, ¿no? Vive en este mundo, pero no se siente del mundo. Y vemos textos en la Biblia, como 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, como dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hemos interpretado eso como que no podemos vivir en este mundo, tenemos que vivir como al margen de este mundo, no juntarnos con el mundo, y eso se ha traducido en no meternos en la política, en los gobiernos, en lo que es la estructura social. Sin embargo, vemos otros textos, por ejemplo, cuando Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, ese mismo mundo, cuando lo entendemos como colectivo social, como personas, cambia el concepto. Es decir, debemos amar ese mundo, trabajar por él, y eso implica un compromiso social, ¿verdad? Un compromiso social y una acción social que no siempre hemos entendido, me parece a mí. Es decir,
me parece muy interesante lo que está diciendo. Yo estoy pensando en el concepto de Jesús sobre el reino de los cielos. El concepto de Jesús sobre el reino de los cielos, en aquel contexto judío, era el tiempo del Mesías, y el tiempo del Mesías era vivir aquí, pero con el espíritu del nuevo mundo, ¿no? Del mundo venidero. Quizás sería un poco eso, porque a veces hemos querido estar tanto en el mundo venidero que aquí no parece que no vivamos, ¿no? Estamos fuera, ¿no? Quizás es vivir aquí, pero con un espíritu distinto, ¿no? Un espíritu como si viviésemos en un mundo sin pecado, ¿no?
Eso es totalmente de acuerdo. Fijaos que se nos habla en la Biblia de la ciudadanía de los cielos. Somos ciudadanos del cielo. El mismo Pablo nos lo dice. Y cuando interpretamos eso como, sí, ciudadanos del cielo, entonces de aquí no. Sin embargo, vemos como el propio Pablo nos dice que era ciudadano romano. Es decir, Pablo se entendía como ciudadano del cielo, pero ciudadano de Roma. Entonces, esos dos principios los aplicó en su vida sin ningún problema. Pudo cumplir los deberes sociales y civiles plenamente, y pudo vivir esos principios del reino de Dios, ¿verdad?, en esta vida.
Además, es ineludible el observar que el cristianismo, nos guste o no, ha afectado en el mundo occidental al concepto político, ¿no? Se incluye en el mundo político. ¿Qué actitudes tenía la Iglesia primitiva con relación a todo esto que estamos comentando?
Pues vemos como la Iglesia primitiva no tuvo una actitud de marginalidad, es decir, no se separaron al principio del mundo en el concepto de aislarse, sino que vemos en el libro de Hechos como perseverando unánimes cada día en el templo, Pedro y Juan subían juntos al templo, era el núcleo de la estructura política de aquella época, Jerusalén, y estaban allí en medio predicando. Y cuando predicaban, sancionaban públicamente los pecados de la sociedad. Era una forma, por así decirlo, de hacer política, de intentar mejorar la sociedad en la que vivían. Y si bien es cierto que la Iglesia no se sumergió en una actividad política y social como institución, sí creo que desarrollaron el derecho y la responsabilidad ciudadana de sancionar lo que está mal e intentar mejorarlo.
Daniel, como conclusión, ¿hasta qué punto deberían llegar las implicaciones políticas de la Iglesia y del cristiano? ¿Hasta dónde?
Pues es algo muy personal, yo creo que tenemos que tener siempre claro el principio de separación entre iglesia y Estado, como principio bíblico, ¿verdad? Pero creo que cada persona debe encontrar ese equilibrio entre la vida social, entre el mejorar este mundo, entre la acción social sancionando, delimitando dónde está el pecado, por así decirlo, intentar mejorar la sociedad en la que vivimos, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro reino no es de este mundo. Es decir, Jesús, cuando estuvo en la tierra, no hizo política, no pretendió cambiar la estructura social, sino que pretendió cambiar los corazones de las personas. Creo que ahí es donde tenemos que actuar. Tener claro que tenemos que trabajar en el corazón de las personas y no eludir nuestras responsabilidades sociales.
Me gusta mucho esa idea y casi podría servir de colofón del tema que hemos tratado. Uh-huh. En realidad, Dios cambia de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Quizá el error político sea eso, cambiar de fuera hacia adentro, ¿no?
Totalmente.
Ojalá nuestros corazones se acerquen a Dios y podamos producir cambios en el exterior.
Muy bien.
Muchas gracias, Daniel.
Nada.
Otras miradas, otras lecturas.
El libro que os presento lleva por título Sobre la libertad y comentarios a Tocqueville. Es un libro escrito por John Stuart Mill. Es un clásico escrito en el año 1859. Que ha sido reproducido durante muchas ediciones. En esta ocasión es la editorial Austral quien, junto con Espasa Calpe, la edita en Madrid en 1991. Y es un clásico en cuanto a ideas políticas porque nos habla sobre el concepto de la libertad y también sobre el concepto de política. Dado que en esta ocasión estamos hablando de autoridades, son dos conceptos que nos ayudarían a comprender cada uno de estos dos conceptos basados en las autoridades y en las libertades. Os invito a que lo leáis como un ensayo de lectura un poco más profunda para que podamos comprender cómo esto podemos aplicarlo a nuestra vida y a nuestros conceptos de autoridad.
A viva voz.
Para hablar de autoridad, tenemos que hacer algunas precisiones importantes y básicas, porque si no podemos llegar a conclusiones lamentables, conclusiones que hemos podido ver en la historia de la cristiandad a lo largo de muchos siglos. La primera de ellas es, y ha de estar clara en cada uno de nosotros, es que no existe diferencia entre las personas. Todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas iguales ante Dios. Esto, que os puede parecer algo básico, no siempre ha estado claro. En ocasiones hay personas que se han creído superiores a otras u otras inferiores. Algunas personas lo que ha establecido concepto de autoridad equívocos. Todos somos iguales. ¿Cuál es pues la diferencia? Pues existe obviamente una diferencia en este mundo de orden en el que nos rodea, o en el que tiene que existir algún tipo de orden, de conceptos arbitrarios para que todo funcione bien, existe el concepto de función. ¿De acuerdo? No estamos hablando de que la naturaleza de alguien sea superior a la de otra persona, sino de que hay funciones distintas. Este elemento es importante, y este elemento era uno de los parámetros esenciales en el cristianismo primitivo. Es importante porque va a cambiar de una manera intensísima la sociedad a lo largo de los siglos. Nos encontramos que cuando Pablo escribe esta epístola, el mundo es claramente clasista. A ser clasista, obviamente, a nivel de estratos sociales, está el libre, por un lado, o el que ha sido liberado, y está, por otro lado, el esclavo, la persona que en el entorno, sobre todo romano, que había gran parte de la población que era esclava, sirve a un señor y en ocasiones pues su vida no tiene demasiado valor. Tenemos pues las famosas reacciones de los amos con relación a sus esclavos. Es muy interesante aquellas anécdotas de aquellas personas que se consideraban pues de valores morales elevados, que en ocasiones tenían tentaciones, ¿no? ¿Recordáis aquella historia? Tentaciones de golpear a un siervo y pues para tranquilizarse y por otro lado también evaluarse, pues se quedaban parados durante horas intentando controlarse porque querían hacer daño al esclavo. O sea, la situación del esclavo obviamente era la de un ser inferior. Pero también existía en el nivel de entre el que era judío y no era judío. O sea, existía una clara diferencia. El mundo judío pensaba que era el pueblo elegido por Dios y por lo tanto era especial. De hecho, tenemos relatos rabínicos en que habla que la fundación, creación del mundo tiene su sentido y tiene su valor tanto en cuanto el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, sea un pueblo vinculado con la lectura y el estudio de la Torá, si no, no tendría razón de ser el mundo. Observad hasta dónde se podía llegar, ¿no? En aquel momento, a tener un concepto de élite, ¿no? De clase distinta. Y el tercer factor de diferencia era el de género, ¿no? Hombre, mujer. De hecho, hay momentos en este periodo de la historia en que la relación incluso con las esposas es simplemente de procreación, porque incluso el amor verdadero es entre hombres, ¿no? El amor platónico. En todo esto nos encontramos que, curiosamente, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y podemos pensar, bueno, ¿y cómo es posible esto, ¿no? Cuando están hablando de que todos tenemos la misma naturaleza. Bien. Pablo no nos propone, y seguramente Dios detrás de Pablo, no nos propone que hagamos revoluciones físicas, que impongamos las cosas desde fuera, desde el exterior, desde el ambiente hacia adentro. Él nos propone cambios internos. Y en todo momento se nos habla en el Señor, en Cristo. La diferencia de funciones es necesaria, porque todos tenemos capacidades distintas y ejercemos trabajos y diferentes actividades en la vida. Bien, eso es comprensible. Y hay pues gente que decidimos que tiene que, pues en cierta medida, establecer el orden de alguna de las cosas. Eso no les hace superiores, porque en Cristo, como os decía antes, somos iguales. Y hemos de tener en cuenta que esa es la clave, ese es el eje que nos engrana a todos, que nos hace girar, rotar en Cristo. No confundamos función con naturaleza. Y en la función hemos de apoyarnos todos, porque sabemos que tenemos un objetivo común, que es la unidad en Cristo. Y en la naturaleza hemos de ir aprendiendo progresivamente, y te pido que reflexiones sobre ello, que ante Cristo somos iguales y queremos de seguir el ejemplo de Jesús en cada momento de nuestra vida.
Todo corazón.
Terminamos ya el programa de hoy. Gracias, querido oyente, por haber compartido con nosotros estos momentos. Queremos despedirnos de ti con una canción titulada Adoro y está interpretada por Jayce Velázquez. Hasta pronto.
Producido por hopmedia.es.